En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Es viernes ya, es 24 de septiembre. Ayer se cerraba el plazo para la presentación de candidaturas de la primera edición de los premios San Atilano. Pretenden valorar aquellas personas, aquellas instituciones, aquellas asociaciones que, a las que se les puede reconocer una labor encomiable por los demás, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Bien, pues ayer se finalizaba ese plazo, se han recogido más de 80 candidaturas y en unos días sabremos el fallo del jurado. Los premios se entregarán en una cena solidaria el próximo 2 de octubre en el claustro del Seminario San Atilano. Los detalles de esa cena, que también será muy especial, los conoceremos más adelante, seguramente la próxima semana. Tenemos otros temas en El Espejo. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a continuar en El Espejo de Zamora charlando con el arquitecto Claudio Pedrero, que ha sido el artífice o la persona que ha dirigido las últimas intervenciones en la Catedral de Zamora, al menos desde el año 2015. Y eso precisamente es lo que contaba ayer en una conferencia en la Catedral. Las últimas intervenciones y también nos adelantaba algunos proyectos de futuro. Claudio, buenos días.
Hola, buenos días.
Decías ayer en la conferencia que una de las grandes intervenciones que ha habido en la catedral ha sido la Capilla de Santiago, que supongo que para ti también como arquitecto personalmente fue muy satisfactorio, ¿no? Por la historia que tiene la capilla.
La historia que la rodea, sí, sí. Es una obra muy bonita y muy emocionante por cómo sucedió todo. Porque la Capilla de Santiago estaba oculta detrás de otros revestimientos que habían sido realizados en el siglo XIX. Entonces, sí, se sabía que ahí había una estructura que correspondía a la fábrica medieval, original, la tardorrománica, pero no se alcanzaba a que fuera, digamos, un espacio completo el que estaba ahí todavía oculto detrás de esos revestimientos. Entonces se fue descubriendo poco a poco y sí, resultó, ya digo, muy emocionante.
¿Qué puede resultar más llamativo de la Capilla de Santiago o los que entendemos poco de arquitectura y de arte? ¿En qué nos tenemos que fijar cuando vayamos a la catedral en nuestra próxima visita y entremos en esa capilla de Santiago, que está en el claustro, según vamos, a mano derecha, antes de acceder a las naves del templo? ¿En qué nos tenemos que fijar los zamoranos el próximo día que vayamos, Claudio?
Pues verás, yo creo que para mí lo más importante es que es el único espacio que queda y que podemos ver del claustro medieval. Uh-huh. El interés mayor que tiene es la bóveda que la cubre, porque uh-huh. es la única bóveda que existe de las fábricas originales que corresponde a las bóvedas de la escuela francesa. Uh-huh. Entonces, claro, eso es un aspecto muy importante desde mi punto de vista.
¿Qué otras intervenciones desde el 2015 se han llevado a cabo en la catedral que son dignas de que recordemos todos?
Pues, sistemáticamente se han estado abriendo los lucillos de las naves. Todo esto ha sido siguiendo un plan ordenado, impulsado por don José Ángel Rivera de las Heras, que fue nombrado deán en ese año 2015, y entonces se han ido abriendo sucesivamente los lucillos que estaban cegados en las paredes. Si bien yo me voy a centrar, me centro, digamos, uh-huh. En un par de ellos que se han realizado algunas actuaciones de tipo arquitectónico y no las arqueológicas que han tenido lugar en todos ellos.
Uh-huh. ¿Y de futuro? Bueno, no sé si quieres destacar alguna cosita más de lo que se ha hecho.
Hay otra actuación que se está realizando ahora mismo sobre las cubiertas, bueno, que también es una actuación compleja, porque las cubiertas han dado históricamente y siguen dando muchos problemas de filtraciones, y ahora mismo estamos aplicando rejuntados de cal en la piedra. Y lo complementaremos con actuaciones singulares, puntuales, para colocar conducciones de cobre que mitiguen un poco el problema, que es un problema importante.
Propuestas de futuro, proyectos de futuro para la catedral, Claudio.
Bueno, pues ahora mismo pues tenemos en proyecto hacer visitable la torre de la catedral y las cubiertas. Ya se han realizado los primeros estudios y se han presentado a patrimonio, y bueno, pues hay temas que corregir, lógicamente, y en ese punto se encuentra. Se trataría de hacer visitable para personas con problemas de movilidad, incluso hasta el primer nivel de la cámara de la torre y las cubiertas, poder apreciar desde ese punto de vista el cimborrio, y luego ya a partir de ahí, lógicamente, ya tienes escalera caracol, ya más limitada el acceso, pero bueno, la visita de toda la torre.
Claudio, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo, y ya iremos viendo cómo van las obras. Muchas gracias.
Bueno, a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana se celebra la Jornada del Migrante y el Refugiado, una jornada que se trabaja desde Cáritas, también desde la diocesana de Zamora. La responsable de comunicación, Raquel Bartolomé, nos trae una entrevista. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, Vicky. Estamos aquí con Isabel. Isabel es la responsable del programa de inmigrantes de Cáritas diocesana de Zamora. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días, Raquel. Buenos días, Vicky.
Isabel, queríamos conocer un poco más de cerca en qué consiste la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado y cómo Cáritas se suma a esta jornada.
Pues Cáritas Zamora se une un año más a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra el último domingo de septiembre. Esta jornada es organizada por la Conferencia Episcopal Española a través de la Delegación de Migraciones. Y en este año se celebrará este domingo próximo, el domingo 26 de septiembre.
¿Y dónde podemos informarnos de en qué consiste, qué materiales tenemos para utilizar de esa jornada?
Pues los materiales están colgados en la página web de la Conferencia Episcopal, y bueno, allí podéis descargarlos. Son materiales muy interesantes para la sensibilización de toda la problemática que lleva consigo la inmigración, y sobre todo la inmigración por situaciones forzosas. Son varios vídeos, varias diapositivas con textos sacados de encíclica, sobre todo de la Fratelli Tutti, y que invitan a la reflexión y a darnos cuenta de cuál es esta realidad.
Este año el lema de la jornada es hacia un nosotros cada vez más grande. ¿Qué significado podemos extraer de este lema?
Pues el lema que el Papa Francisco ha elegido para este año es hacia un nosotros cada vez más grande. Un nosotros con mayúsculas y un grande también en mayúsculas. Para que nunca más hablemos de ellos y ellas o de vosotros y vosotras, sino que, como nos dice en la encíclica Fratelli Tutti, nos sintamos llamados a soñar juntos como una sola humanidad, como compañeros de un mismo viaje y como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común. Desde la Iglesia queremos incidir en que la situación de las personas migrantes que han tenido que dejar sus países de una manera forzada, obligada, no es una preocupación solo suya, sino que es de todos nosotros, ya que son nuestros hermanos que habitan en la misma casa común y debemos mirar todos hacia un mismo horizonte.
El programa de migrantes de Caritas Diocesana de Zamora atendió el pasado 2020 a 97 personas, un año marcado por el COVID, un año muy complicado para ellos. Nos gustaría saber cómo se trabaja desde Caritas con este colectivo.
Bueno, pues desde el programa de inmigrantes se siguen diferentes líneas de trabajo. En primer lugar, pues hacemos una acogida y un acompañamiento de todas las personas migrantes que llegan a nuestra Cáritas o a nuestros recursos y programas para ver cuál es su situación o su preocupación. También hacemos una orientación y asesoramiento jurídico sobre la tramitación de documentación o de su situación legal, bueno, en definitiva, trámites en materia de extranjería. También hacemos formación a través de las clases de alfabetización y del idioma. Para facilitar su integración en nuestra comunidad. Si es necesario, también se deriva y trabajamos en coordinación con el programa de empleo para que también tengan acceso a programas y a cursos de empleabilidad y así puedan, pues como he dicho antes, les facilite para su integración. Otra de las líneas de trabajo y también muy importante es la sensibilización. Desde el programa de inmigración, durante todo el año hacemos acciones y tenemos encuentros donde compartimos vivencias y preocupaciones y tratamos diversos temas. Sobre todo, pues bueno, para tomar conciencia, para dar visibilización y voz a estas personas migrantes con las que trabajamos y que están con nosotros.
¿Con qué actividades, con qué talleres, dónde podemos ver que Caritas se suma a esta jornada?
Pues a través de toda la semana, desde nuestras páginas en redes sociales. Estamos lanzando diapositivas con frases, imágenes que invitan un poco a la reflexión y a tomar conciencia de la situación de estas personas. Desde Caritas hemos querido realizar, junto con el programa de comunicación, un vídeo con testimonios reales de personas con las que tenemos, de personas migrantes que acuden a nuestros programas y con las que trabajamos, para darle voz, para que sepamos cuál es su situación, para que expresen y la gente vea cuál ha sido el motivo por el que han tenido que dejar sus países y que no es fácil todo el camino que tienen que recorrer para llegar aquí.
Pues muchas gracias, Isa, por todo esto que nos has contado.
Gracias a vosotros por dejarme participar en este espacio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a desplazar hasta el arciprestazgo de Aliste Alba para hacer balance de lo que ha supuesto los últimos meses, cómo ha ido por allí el verano y también lo que ha significado, lo que está suponiendo la vivencia del año jubilar Raíces con Esperanza en el que está inmerso toda la diócesis. Para ello hablamos con el sacerdote y arcipreste Fernando Lorenzo. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, Vicky.
Mira, si te parece, vamos a empezar con lo más reciente o con lo último, que ha sido la incorporación de un nuevo sacerdote para el arciprestazgo, que también ha supuesto para ti concretamente, bueno, un desahogo, ¿no? Porque tenías muchos pueblos, tenías el encargo de muchos pueblos y viene un nuevo refuerzo, ¿no? Pedro Faúndez.
Pues sí, eso es. La verdad que ya ha tomado posesión, Pedro. Y bueno, se hace cargo dentro de este arciprestado de Aliste Alba de 7 pueblos, que antes los llevaba yo, con lo cual, pues bueno, la verdad es que es también una ayuda al arciprestado y en este caso también a mí directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya se incorpora plenamente al arciprestado, tuvimos reunión este pasado martes y bueno, pues nada, poco a poco tomando el pulso a la actividad y al curso todo.
¿Y cómo lo ha recibido la gente?
Pues la verdad que muy bien. Fíjate que En esos pueblos llevaba yo ya 12 años. Uh-huh. Y yo creo que tanto para la gente como para los sacerdotes, una vez que, no sé, pues tampoco hay un número de años exacto, ¿no? Pero una vez que pasa de 10, yo creo que igual es bueno para todos el cambiar aires nuevos, nuevas maneras de hacer y de pensar. Y bueno, yo creo que puede ayudar a todos.
Los curas jóvenes, que así decimos desde dentro, que sois vosotros, Fernando Lorenzo, que es Pedro Faúndez en este caso, estáis asumiendo muchas responsabilidades. Fíjate también en el equipo de gobierno, ¿no? Que tenemos al canciller Francisco Ortega Vicente, tan joven, tenemos al vicario de pastoral Florentino Pérez, Pedro Faúndez también se ha incorporado al consejo de gobierno del nuevo obispo. Y quiero decir que no son solo esos siete pueblos, sino que los jóvenes... pues que tenéis muchas responsabilidades, tenéis los pueblos y tenéis otras tantas,
claro,
cosas más, ¿no?
De Pedro en concreto hablaba, claro, al preguntarme del arciprestazgo, siete pueblos como parroquias, ¿no? Pero vamos, tiene un montón de tareas y de responsabilidades muy grande. Además, ahora de cara casi iniciando ahora este nuevo curso, ¿no? El nuevo equipo de gobierno. Uh-huh. Y sí, lo que dices, yo creo que también pues puede resultar bueno, ¿no? Que se junte ahí la experiencia de algunos un poco más veteranos, con las ganas y la innovación y unas nuevas ideas de los más jóvenes, por así decir, que ya de jóvenes vamos teniendo poco.
Pero se os sigue llamando los más jóvenes.
Entonces, yo creo que también puede ser bueno para la diócesis. Yo creo que el equipo nuevo de gobierno, pues lo primero que es bueno, el que el obispo obviamente ha creído conveniente, y lo segundo, que lo que nos toca a todos, tanto sacerdotes, religiosos y laicos, es apoyar, ayudar, y si a ellos les va bien, nos va bien a todos.
Uh-huh. Bueno, decíamos que íbamos a hacer también balance de lo que habéis vivido hace unos meses. Por el arciprestazgo de Alicia Alba ya ha pasado, por ejemplo, la exposición itinerante de San José. ¿Qué va a ser lo próximo? Dentro de esas actividades jubilares, ¿cuál es el calendario?
Bueno, pues el calendario, por calendario como tal, sería la peregrinación a la catedral, que sería en unos días, pero en la reunión del pasado martes, pues hemos visto la conveniencia de aplazarla posiblemente para Cuaresma. Hacerla así, pero se veía, bueno, pues la dificultad de meter a tanta gente aún en un autobús, hay mucha gente un poco aún reticente, con miedo, ha sido casi el mayor escollo para no hacerla, ¿no? Pero es que se hará. Solo que en principio eso. Después, el 23 de octubre, sí que se mantiene y estaba así previsto el encuentro de familias, que va a ser por la tarde en el Santuario Virgen de la Salud, de aquí de Alcañices. Y bueno, es un poco así de inmediato lo que tenemos. Uh-huh. Y la exposición de San José, como bien has dicho, pues estuvo aquí en la iglesia parroquial de Alcañices, y que, por cierto, nos sorprendió porque fue bastante visitada, ¿eh? Muy bien, la verdad que muy buena respuesta de la gente.
Yo creo que en todos los arciprestazgos se está dando un denominador común, que es que los feligreses agradecen la actividad, la vida, el que se les tenga en cuenta. A lo mejor siempre miramos mucho sin querer a la capital, todo en Zamora. Y el hecho de que también sean reconocidos o que se incorporen en el calendario, en las programaciones, que haya cositas en los pueblos, la gente es muy agradecida.
Claro, se juntan, yo creo que dos cosas distintas. Una es el parón que hemos tenido obligado, claro, por la pandemia, que bueno, pues a todos nos ha trastocado un poco, por así decir, la vida. Y ahora, esa medio vuelta un poco a la cierta actividad, cierta normalidad, eso la gente lo estaba deseando, lo estábamos deseando todos, ¿no? Y luego, por otra parte, como bien dices, la diócesis no solo es Zamora, Tor y Benavente, es verdad que son los núcleos más grandes, y yo creo que todo el mundo entiende que tiene que haber igual, pues más actividades o mayor preferencia, pero no la única. Están también muchos pueblos, que nuestra diócesis de Zamora principalmente es mundo rural, en el que también hay pues muchos fieles que se agradece, que se reconozca que existen, y que pues eso, sus pequeñas programaciones, que serán más sencillas que las demás, pero no por ello menos importantes ni menos valiosas, pues que también a nivel diocesano estén presentes y se reconozcan. Y un gesto también muy bonito de nuestro obispo, de don Fernando, es que también el equipo de gobierno esté por así disperso en los distintos arciprestados. Yo creo que también es un gesto de no estar todo centralizado en Zamora ciudad.
Claro, fíjate, hemos hablado de Pedro Faúndez, que se incorpora al arciprestazgo de de Aliste Alba, con 7 nuevas parroquias. Forma parte de ese Consejo de Gobierno, es vicario judicial, es moderador de curia. Mencionamos también a Florentino Pérez, que es arcipreste en la zona de Sayago y además es vicario de pastoral. Con sus, yo ahora no recuerdo de memoria cuántas parroquias tiene, pero creo que más de 20. O sea,
claro,
que...
sí, ahora justo ha habido remodelación, no, la verdad es que mucha tarea, mucha tarea.
Claro, entonces es el reconocer que hay que tiene que haber un equilibrio entre la capital y las zonas rurales. Los territorios están teniendo mucho peso también en la forma de estructurar y de organizar nuestra diócesis. Oye, Fernando, y una cosa que yo sé que aprecias mucho, el campamento. ¿Cómo ha ido este campamento tan singular, tan especial?
Pues fíjate que tuvimos muchísimas dudas de hacerlo o no, porque era mayo, y no lo teníamos claro, el campamento siendo en agosto, ¿no? Pero bueno, después, pues, no sé, la verdad es que arriesgamos un poco, porque hay que ser realistas, que hemos arriesgado. Y la verdad es que ha sido, no te voy a decir de los mejores, pero los que han ido, los chavales, los niños, lo han valorado muy bien, porque es verdad que no hemos podido hacerlo con total normalidad, pero bueno, tampoco ha sido mucho el cambio, o sea, han disfrutado un montón, lo hemos hecho, lo han valorado muy bien tanto ellos como los padres, como el equipo de monitores, y la verdad es que, pues, después de todo, y de eso de no saber si hacerlo ni demás, lo valoramos todos como muy positivo y que ha sido un gran acierto el hacerlo este año.
Fernando, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en El Espejo y un saludo y un abrazo al arciprestazgo de Aliste Alba.
Muy bien, Vicky, muchas gracias.
El notario judicial de nuestra diócesis, el sacerdote Juan José Carbajo Cobos, nos trae todos los viernes la pincelada jurídica.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica seguimos profundizando en el tema de las causas de los santos. Vamos a adentrarnos ya en el proceso. En primer lugar, hay que decir que dentro del proceso de canonización existen como varios procesos. Primero, se debe de proceder a la beatificación, que a su vez normalmente requieren dos procesos, uno de virtudes heroicas y otro por el que se declara probado que Dios ha obrado un milagro por intercesión de ese fiel al que se pretende beatificar. Una vez beatificado, es lo que la Iglesia reconoce como beatos, para proceder a la canonización se debe de probar un nuevo milagro por intercesión del beato. Vayamos primero a la fase previa al proceso de beatificación. Es necesario que, para que se introduzca una causa de beatificación, el fiel haya fallecido con fama de santidad. El derecho actual exige que hayan transcurrido un plazo de 5 años desde la muerte del fiel y que no hayan pasado 50. En la anterioridad, se debían de transcurrir más de 50 años para iniciar el proceso de beatificación. Con gran criterio, la legislación actual dice que como máximo 50 y como mínimo 5, de tal manera que se evite la desaparición de las pruebas. Como sabemos, el Papa es la autoridad de la Iglesia que declara santa a una persona. Es por ello que también él puede dispensar de esos 5 años de plazo, como así lo hizo San Juan Pablo II con el proceso de la Madre Teresa de Calcuta, o el Papa Benedicto XVI con el proceso de canonización de Juan Pablo II.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el Otro Cantar de Juan Carlos López.
El martes pasado, el Congreso de los Diputados vivió un episodio impropio cuando un parlamentario de la bancada de Vox llamó bruja a la socialista Laura Berja. Muchos medios se hicieron eco del exabrupto y abrieron sus informativos con la desafortunada anécdota, pero obviaron el trasfondo de la cuestión, ya que lo que se debatía era la introducción de penas de cárcel para aquellos grupos que a las puertas de las clínicas abortivas someten a escarnio público a las mujeres que allí acuden. No seré yo el que justifique el insulto, ni el acoso, ni el hostigamiento para nadie, menos aún para aquellas mujeres que por unas circunstancias u otras acuden a estos lugares para acabar con la vida que crece en su seno. Pero permítanme sospechar que con esta proposición de ley no se persigue solo al hostigador, al acosador o al que insulta, sino que se arrincona también al disidente, esto es, a quien burla el pensamiento único y se atreve críticamente a sugerir que por mucho que sea legal, el aborto es siempre inmoral.
Perseguir al que insulta, al que hostiga y al que acosa, siempre. Perseguir al que disiente, se manifiesta y milita en la causa provida desde el respeto, nunca. Es absolutamente inaceptable que la sociedad civil no pueda organizarse para destapar las trampas ideológicas del oficialismo imperante.
Bueno, pues nos despedimos solo hasta el domingo, que regresaremos a esta casa en torno a las 10:45 de la mañana para seguir contando asuntos de actualidad diocesana. Adiós.